Estamos ahí en el Salmo 143, lo leímos todo. Este Salmo lo escribió David, el rey David. Lo escribió como una súplica de liberación de sus enemigos y también para pedir dirección. Él se sentía perseguido, se sentía que pues habían personas que buscaban su muerte y él necesitaba saber qué hacer y pide dirección al Señor. Y hermanos, no vamos a hablar de enemigos ni nada de eso. Queremos hablar más bien del aspecto de la dirección. Por eso titulé el mensaje, guíame cuando tengo dudas. Uno no puede hacer nada para controlar las circunstancias y personas que quizás quieran hacerle daño a usted. Pero uno sí tiene control de qué es lo que uno va a hacer. Cuando vienen situaciones adversas, uno no tuvo control, ¿verdad?, de que vinieran o no vinieran. Las cosas pasan, las cosas vienen. Pero uno tiene que tener sabiduría para saber qué voy a hacer. Y ese aspecto es el que yo quiero cubrir. Señor, danos dirección, danos sabiduría. Todos tenemos esa situación. Mencionaba temprano que los niños tienen que tomar a veces decisiones, los jóvenes tienen que tomar decisiones, los adultos tenemos que tomar decisiones. No importa la edad que tengamos, la etapa de nuestra vida que nos encontremos, necesitamos la guianza del Señor para saber qué hacer, especialmente cuando tenemos dudas. Amén, hermanos. Esta es una preciosa oración para el tiempo de la duda. Es una preciosa oración para el tiempo de la tentación. Cristo nos advirtió de hacer vanas repeticiones. Así que no estoy promoviendo que venga usted cada vez que esté en duda a leer el Salmo 143 como para repetirlo. No, léalo para fortalecerse. Pero haga la petición con palabras sencillas, con palabras que le salgan del corazón. Una oración sincera, real, delante del Señor. Amén, hermanos. A Dios no lo apantallamos con tanta palabra. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, de bondad, y Él nos conoce, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice muchas veces que Él no hace acepción de personas y que el espíritu contrito y humillado, eso es lo que Él anda buscando. ¿Están conmigo, hermanos? A Él no lo podemos apantallar, hermanos. A Él hay que hablarle con el corazón abierto. Ahora, esta oración es hermosísima, pero es que David era cantor, era escritor, no solo interpretaba, sino que escribía, él era músico. Cuando el rey Saúl estaba atormentado, David venía y le tocaba el arpa y el espíritu malo salía de él, dice la Biblia. Y entonces este hombre sabía escribir, sabía expresarse. Era un hombre de guerra, había sangre en sus manos porque tuvo muchos enemigos y es una tragedia en su vida. Por eso él no pudo ni construir el templo al Señor. Ese le tocó a Salomón, pero David le preparó todo. Pero era un hombre que sabía expresarse. Por eso encontramos estos cantos y estos salmos hermosos, preciosos, cómo él se expresaba. Y nosotros tampoco somos escritores ni nada de eso, ¿verdad? Pero cuando leemos esto, nos fortalece. Aparte que fue inspirado en el sentido de un hombre inspirado, sabiendo lo que escribía y cómo se expresaba él. Ahora lo tenemos como parte de la palabra de Dios. Por inspiración divina nos fue dejado ahí. Amén, hermanos. Eso nos lleva al Salmo, ahí 143, versículo 10. Encuéntrelo ahí. Dije que iba a hablar solo de ese versículo, aunque voy a leer otros versículos más, porque todo es un todo ahí. Versículo 10, estamos ahí. Dice Salmo 143, 10: enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu ¿qué? Me guíe a tierra de rectitud. Él sabía que tenía enemigos, sabía que podían destruirle si él lo permitía, ¿verdad? Pero sabía también que hay un gran Dios. Pero en lugar de pedir, hermanos, que destruya, que confunda y que necesariamente caiga la mano por eso de Dios sobre sus enemigos, ¿sabes lo que él pide? Él pide para él: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Para él era más importante hacer la voluntad de Dios que buscar el daño de sus enemigos. Muy contrario a nosotros, hermanos. Normalmente, y cuando digo nosotros, no estoy hablando de usted o de mí necesariamente, estoy hablando de nosotros los seres humanos. El ser humano por naturaleza, alguien me hace daño, yo quiero desquitarme. ¿Cuántos son así? Los demás no, ¿verdad? Son santitos. El hombre natural quiere desquitarse, pero él dice, no. Lo que yo voy a hacer, dice, lo que más me preocupa a mí, no es en mis enemigos, Dios me va a librar de ellos. Yo pudiera ir detrás de mis enemigos, era un hombre de guerra, era, hermano, era un hombre que era un rey de guerra, un rey poderoso, hermanos. Pero es lo que le preocupa en ese salmo es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Ya voy a hablar en detenidamente. Pero quiero que vea la oración, qué hermosa, hermanos. Ese versículo, qué rico es. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. En otras palabras, mis enemigos y los otros pueblos podrán tener sus dioses, pero yo creo en ti, Señor, y tú eres mi Dios. No solamente eres Dios, eres mi Dios. Vamos a hablar de eso en un momento, pero qué bonito cuando alguien se apropia de Dios, hermanos. Oh, no, nomás yo creo en Dios. No, Él es mi Dios. Él es mío, yo soy de Él. Y empieza a vivir como que debe ser así. Somos familia, estamos unidos, amén. Porque tú eres mi Dios. Y después le dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de qué? Rectitud. Quiero ir, quiero caminar, quiero llegar a un lugar. Tengo metas que lograr, quiero alcanzar algo en la vida, pero quiero que sea dentro de tu voluntad. Y para eso pido que sea el Espíritu Santo de Dios quien me guíe. Entonces vamos a ver cada una de esas palabras. Está rico, le digo. Encontramos 6 expresiones ahí poderosas. La primera es enséñame. Enséñame. El gran rey David declara al pedirle a Dios que le enseñe. Es una característica de un acto de humildad. Como diciendo, yo no conozco todas las cosas, conozco mucho de la vida, sé mucho de esta vida, he vivido la vida, pero Señor, algo que yo no sé, quiero que tú me enseñes, que me someto, Señor, a tu voluntad. Es un acto de humildad, hermanos, porque cuando uno dice, hay cosas que yo sé, pero hay cosas que no sé, está reconociendo que no todo lo sabe. Es el problema de hoy en día, hermanos, que la humanidad piensa que todo lo sabe. Que las personas con su intelectualismo, y yo a mí me encanta el estudio, me encanta el intelectualismo, pero muchos de los intelectualistas creen que porque saben mucho, lo saben todo, y ya creen que no necesitan a Dios. Pero el rey David hizo un acto de humildad, un acto de sumisión a Dios, y le pide a Dios en la oración, le dice, enséñame. Como diciendo, soy ignorante en las cosas tuyas, soy ignorante en las cosas de Dios, necesito profundizar más, necesito saber más. Hermanos, solo de Dios viene la verdadera sabiduría. Usted podrá leer muchos libros, escuchar muchas predicaciones, chismear mucho con su compadre, pero usted no sabe todas las cosas todavía. Hay cosas que todavía Dios necesita enseñarle. Santiago 1:5, vaya conmigo allá, deje una seña en Salmo 143. Santiago 1:5. A propósito, mis mensajes son bien sencillos, hermanos. Y lo hago a propósito porque yo quiero que lleven algo, no para que su cerebro se engrandezca de conocimiento, sino para que vaya y lleve algo y lo ponga en uso esta semana. Amén. Son prácticos, sencillos, para que los usemos, porque la palabra de Dios así fue dada, para que hombres simples como usted, como yo, lo aprendiésemos y lo viviésemos. Enséñame, dice, versículo 5, está ahí en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros, ¿qué dice? Tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a ¿cuántos? A todos. ¿Y qué más lo da? Abundantemente y sin reproches. ¿Y qué es la promesa? Y le será dada. ¿Por qué no somos sabios entonces? Porque nosotros no le pedimos a Dios. David tuvo el sentido común y la inteligencia suficiente para decirle, enséñame. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Necesito tomar una buena decisión y no sé cuál tomarla. Tengo mucha experiencia, he conocido muchas personas, he oído muchas cosas, he vivido muchas cosas, pero Señor, enséñame tú a hacer tu voluntad. Un acto de humildad, un acto de sumisión a Dios. Hermano, reconociendo que es ignorante las cosas de Dios y también reconociendo, como Proverbios dice 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por el temor que él tenía a Dios, le pide a Dios que sea él quien le dé sabiduría. Hermano, muchos errores evitaríamos si tan solo le pidiéramos al Señor esta simple oración: Señor, enséñame. Enséñame. Señor, enséñame. ¿Qué hablo? ¿A dónde voy? ¿Cómo me comporto? ¿Alguien está conmigo? Y no seguir, hermano, yo sé que usted y yo somos humanos. Si no, ¿para qué estamos haciendo aquí? Somos humanos, yo ya lo sé y ustedes lo saben. Pero por eso mismo es que necesitamos de la dirección de Dios, porque como humanos podemos cometer muchos errores. Ah, pero él dice, enséñame. Oiga, la siguiente palabra, a hacer. A hacer. No basta oír, no basta entender la voluntad de Dios. No basta querer hacer la voluntad de Dios. Óigame, hermano. Mucho cristiano conoce la Biblia. Oyen la Biblia. Entienden la Biblia. Quieren hacer lo que está en la Biblia. Pero no es lo mismo oír, entender y querer hacer. Como dice la Escritura, enséñame a qué, hermanos, a hacer. El mismo David en su oración está el mismo diciendo: no solo quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Si me están siguiendo, ¿verdad? Necesitamos que el mismo Dios que nos enseña su voluntad nos enseñe, óigame, o nos dirija, o nos dé la fortaleza y la voluntad humana que necesitamos, el poder, la capacidad para hacer lo que él nos está mandando a hacer. Para que me entienda, regresemos a Santiago. Santiago 1:22. Si ya lo tiene ahí, nomás vaya al versículo 22. Si estamos. Dice: pero sed, léalo, hacedores de la palabra. ¿Y qué, hermanos? No tan solamente oidores. ¿Y qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, millones de cristianos van a miles de iglesias cada semana a escuchar palabra de Dios, a quizás gozarse de la palabra de Dios, quizás a gritar amén sobre la palabra de Dios, quizás entienden perfectamente la palabra de Dios, pero déjeme decirle que hay millones de cristianos que aunque lo oyen, la entienden y quieren hacer la voluntad de Dios, no la hacen. Y si hemos de encontrar dirección a lo que necesitamos hacer, necesitamos no solamente pedir a que nos enseñe, pero que nos dé la voluntad de hacer su voluntad. Porque debemos de ser hacedores. ¿Está conmigo? Y no solamente oidores de la palabra. Y dice la Biblia, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no ¿qué? Hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro ¿qué? Natural. ¿Cuántos usaron un espejo hoy? Levanten la mano. El que no levantó la mano debió haberlo usado. La mayoría de nosotros lo primero que hicimos fue vernos al espejo. Y no nos gustó lo que vimos. ¿Verdad? Pero nos miramos. ¡Híjole! Y los que nos rasuramos, nos lavamos. Amén. Y nos bañamos. Después usamos el espejo para peinarnos, para observarnos. ¿Ah? ¿Para qué? Para arreglar algo. ¿Cuánto tiempo pasó usted, hermana, enfrente del espejo? Todos los hombres dijeron, Hermana, qué bueno. No estoy diciendo que está malo. Todos usamos un espejo. ¿Por qué? Porque queremos mirarnos. ¿Para qué nos miramos? Para corregirnos. Nosotros jugábamos una broma cuando éramos muchachos en la escuela. Escribimos, todos nos poníamos de acuerdo, a un compañero o compañera le escribimos una nota. Así, don disimulo, limpiate los dientes porque tenés un frijol. Y se lo mandábamos. Lo leía y le hacía así. Pero no era este, no que era el otro. Total que hasta que no iban al espejo. Y pedían permiso de ir al baño, iban allá y encontraban que no tenían nada. El espejo sirve para ver nuestras imperfecciones y qué, hermanos, corregirlas. Amén. Cuando yo como frijoles y son frijoles parados, los de Centroamérica saben que estoy hablando, enteros pues, ¿cómo le llaman en México? De la olla. No se hagan. Quedan las... ¿Queda o no queda? Entonces cuando comemos eso, cualquier persona va al baño y le hace así. Se lava y después se ve, se revisa, ¿sí o no? Pero si yo voy y yo he comido frijoles así, de la olla, ¿verdad? Frijoles parados, como dicen allá en Centroamérica, o decimos más bien. Vamos allá y nos vemos allá y veo que tengo un frijolón aquí. Uy, qué feo ese frijol. Pero bueno, me voy a ir de todas maneras. Nadie hace eso. Esperando que nadie se va a dar cuenta. ¿A quién está engañando? ¿Alguien está conmigo? Pasó, ¿por qué da esa ilustración tan fea? Porque es feo. Porque cuando usted va y ve que hay algo, una irregularidad en su cara, que no debe estar ahí, la cara no la puede cambiar, eso ya sabemos. Pero si tengo una lagañota aquí, que me cuelga, y un mocote que llega aquí casi en la boca. ¿Alguien está aquí? O más bien ya se le cayó, pero le quedó prendido por aquí. Pastor, eso es sucio, eso es feo. Por eso vamos a qué, hermanos, al espejo. Y decimos, uy, qué bueno que me miré. Y nos lavamos, nos limpiamos y hasta chequeamos más. Y es más, decimos a alguien más, mírame, aquí tengo algo aquí. ¿Por qué? Queremos asegurarnos que hay algo, una irregularidad que yo quiero quitarle de ahí porque no está bien. Dice que cuando venimos a la palabra de Dios, es como un espejo. Y yo estoy viviendo la vida de una manera y aquí digo, ¡ay, jole, qué feo estoy! Y tú no lo haces lo que la Biblia te dice, te estás engañando a ti mismo. Porque si alguno dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y luego ¿qué? Se va y luego olvida cómo era. Pero el moco sigue estando ahí. La lagaña sigue ahí. Y por eso que muchos vienen a la iglesia, oyen predicación y después dicen, es que la predicación ya no me llega. No, lo que pasa es que la oíste, la entendiste, quisiste hacerlo, pero te miraste en el espejo de la palabra de Dios, no te gustó lo que miraste, hasta te enojaste con el predicador, te enojaste con Dios y te fuiste y quisiste olvidar, no, yo estoy bien, el mocote lo llevas. Y ahí andamos viviendo vidas de pecado, haciendo lo que no agrada a Dios y no encontramos la voluntad de Dios porque ni siquiera sabemos obedecer en la voluntad de Dios revelada. ¿Cuándo te va a enseñar la voluntad de Dios no revelada? La gente anda preocupada de cuál es la voluntad de Dios y normalmente la voluntad de Dios no revelada. Mire, preocúpese más de hacer la voluntad de Dios revelada y Dios le va a dirigir en la voluntad de Dios no revelada. ¿Qué de difícil es eso? Es que el pastor Parada lo predica muy sencillo. Hermano, porque tengo personas sencillas. Pastor, entonces nos está ofendiendo a nosotros. No, aquí hay niños, aquí hay jóvenes. Aquí hay ancianos. Yo siempre digo en el instituto, tú predica para el más sencillo de la congregación y no te preocupes de lo inteligente, les digo, porque si un inteligente no te entiende, entonces está tonto. Es inteligentonto. Tú predicas para el más sencillo, para que el niño, para que el jovencito te entienda, para que la abuelita que no fue a la escuela te entienda. Y si ellos te entienden, no te preocupes del intelectual, van a entender. Y si no entienden, pues que vayan a la escuela, que estudien un poco. Si entienden, el problema no es que no entienden. El problema no es que no saben. El problema es que saben y entienden, pero no hacen. Y hermano, ya es tiempo que nosotros aprendamos a no glorificar a miembros de la iglesia que conocen la palabra, pero no viven la palabra. Son inexpertos, indoctos en hacer la palabra de Dios. Yo le llamo sinvergüenzas. Que saben la palabra, critican a otros acerca del conocimiento de la palabra, pero no viven la palabra. Y David, el rey David, había aprendido que si iba a encontrar la voluntad de Dios, si iba a tener dirección de Dios, tenía que pedir a Dios que le enseñara y que no se quedara solamente conociéndola, sino que le enseñara a hacer. Y después dice, tu voluntad, tu voluntad. Somos propensos a hacer, míreme acá, nuestra propia voluntad. Obedecemos a los hombres creyendo que obedeciendo a los hombres estamos obedeciendo a Dios. Míreme. Pero recuerde que nosotros somos llamados a hacer no la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. Si un hombre, como yo lo estoy haciendo ahorita, predica la palabra de Dios y está en la palabra de Dios, no lo hagas para obedecer al hombre, hazlo por obedecer la palabra de Dios. Pero si yo le digo algo contrario a la palabra de Dios, mándeme a mí por un tubo, bájele al y mándeme por el tubo. Y usted haga lo que Dios le pide que usted haga. Dije lo que Dios le pide. Porque se trata de hacer la voluntad de Él. Por eso, hermanos, es una barata excusa, o excusa barata, cuando decimos, yo ando mal porque me falló aquel hombre de Dios. ¿Que acaso fuiste llamado a hacer la voluntad del hombre de Dios? ¿Que no fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios? Entonces, es un camino de dos vías. Así como yo no debo hacer lo que el hombre dice o porque el hombre dice, tampoco debe dictar el camino que llevo lo que el hombre hace. Porque cuando el hombre se equivoca, bendito sea Dios, hay un Dios en el cielo que es perfecto, que nunca se equivoca y que nos da su voluntad en su palabra. Dígale que Dios le enseñe para que lo haga de acuerdo a su voluntad. Porque tú eres mi Dios. Isaías 21:10. Le digo que es un texto muy rico. Y voy a tener que acelerar por razón de tiempo. Me tardé mucho en ese ilustración del espejo. 21, estábamos ahí, 21:10, en Isaías 21:10. ¿Lo tiene, hermanos? Fíjense lo que dice. Era una profecía sobre el desierto del mar, pero ese es otro asunto. Pero el día dice así: oh pueblo que mío, trillado y que y aventado, os he dicho lo que oí de quién, de Jehová de los ejércitos, Dios de qué, hermano. El profeta Isaías está diciendo lo que yo os he dicho, lo que Dios me dijo que les dijera, porque el Dios de quien yo represento es el Dios de ustedes. Eso es lo que está diciendo Isaías, hermanos. Ustedes son pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. ¿O no, hermanos? Y David recuerda eso. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué tu voluntad? ¿Por qué la voluntad de Dios? ¿Por qué la voluntad de Jehová? Porque tú eres mi Dios. ¿Quién es su Dios? Para algunos es esto. El dinero. Para algunos es la diversión. Para algunos puede ser la bebida, el pecado, el baile, el deporte. ¿Cómo le llaman a los que van todo el tiempo al estadio a ver los juegos? ¿Cómo? Ah, fanáticos. ¿Por qué les dirán fanáticos? ¿Ah? ¿Y por qué de repente venimos a la iglesia y usted va a la iglesia cada servicio y usted habla de Dios y habla de las cosas de Dios? ¿Qué le dicen sus amigos? Eres un fanático. ¿Ah? Sí, pero yo soy fanático de Cristo, tú eres fanático del fútbol. Muchos de ustedes adoran a Messi. Yo adoro al Señor Jesucristo. Y cámbiale el nombre a cualquier cosa, hermano. Adoramos esto, adoramos aquello. Cualquier cosa le quita a Dios el lugar que le corresponde a Dios. Eso es tu Dios. Pero David sabía quién era su Dios, hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amén. El mismo Dios a quien nosotros decimos creer nos autoriza que le pidamos sabiduría. Cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Hay que ir con esa actitud de humildad, con esa actitud de que si Dios me enseña su voluntad, la voy a hacer. Estar consciente que voy a hacer la voluntad de Dios, no la mía, no la que me están diciendo, sino la voluntad de Él. Y cuarto, lo voy a hacer porque tú eres mi Dios. ¿Quién lo obligó a creer en ese Dios? ¿Quién lo está forzando a creer en Dios? Entonces, en otras palabras, si Él es tu Dios, vamos a ir obedeciéndole, porque si no eres un hipócrita mentiroso, sinvergüenza, y otras palabras más. Porque decimos creer en Dios y que Él es mi Dios y no le obedecemos. Obedézcale. Y después dice, número 5, tu buen espíritu me guíe. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Ay, hermanos, ¿cuántos son humanos aquí? Los que no levantan la mano, ¿qué son? Hermanos, ¿cuántos les ha entrado el mal espíritu? ¿Cuántos se han enojado alguna vez, se han molestado alguna vez? Qué bonito que David dice, Señor, óigame, que tu buen espíritu me guíe. Cuidado, hermano, con tomar decisiones con un mal espíritu. Eso es entre paréntesis, eso es aparte que lo estoy diciendo. Míreme, cuidado con tomar decisiones cuando usted tiene un mal espíritu. David se aseguró que tu buen espíritu, porque él sabía que en él no había nada bueno. Que si yo voy a tomar las buenas decisiones y voy a hacer la voluntad de Dios, tiene que ser el buen espíritu de Dios el que me guíe. ¿Alguien está aquí conmigo? No todos los caminos, hermanos, son de rectitud. La Biblia enseña que hay caminos que llevan a perdición. Sí, hermanos. Por eso tengamos cuidado. El versículo 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Amén. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado, ¿qué, hermanos? No basta conocer la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, la constante dirección del Espíritu Santo, del Espíritu bueno de Dios. Porque el espíritu malo que yo tengo podría llevarme a un camino de perdición, podría llevarme a un camino de más sufrimiento. Señor, guía mi camino, guía mis pensamientos. Pero Señor, que lo haga tu buen espíritu. Cuando esté enojado, hermanos, mejor dígalo, voy a hacer la decisión después. Nosotros los hispanos decimos, no, ahorita en calientito, cuidado. Mejor en frío. Porque las cosas después se van a ver diferentes a como lo ven en ese momento. Y yo le digo porque, mire, yo tengo una mecha bien corta. ¿Cuántos están igual que yo? Así, ¡pum! Y explota. No da chance ni para correr. Y usted es igual que yo, no se haga. Lo que pasa es que nos enojamos cuando lo vemos en otro. Ay, ese pastor tan enojón, ¿y usted? Le pregunto a sus hijos a ver qué me dicen. Hermana, le pregunto a su marido a ver qué me dice. Hermano, le pregunto a su mujer a ver qué me dice. ¿Ah? No se hagan sinvergüenzas. Le gusta marcar los errores del otro y se ven feos en el otro, pues así de feos se ven en ti. Así de horribles y feos los pecados míos del pastor Parada se ven en ustedes también, se ven feos. Horribles. No ustedes, el pecado, hermanos. El pecado nos hace feo. Aparte de que ya estamos medio feos. Y me incluyo yo, no se preocupe. Entonces dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe. Oiga, y termino, ¿a tierra de qué, hermanos? Rectitud. Allá en el Nuevo Testamento Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, solo el Espíritu Santo puede guiar a una persona a los pies de Cristo, y viniendo a los pies de Cristo lo lleva al cielo con Dios. Tierra de rectitud. ¿Cuántos están conmigo? Salmo 1:6. Rapidito, hermanos. Salmo 1:6. Fíjense lo que dice. Desde el 1 al 6, y vamos a ir terminando, dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en qué, hermanos, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oh, me encanta esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Versículo 3, leámoslo todos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y, no, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Leo yo, no así los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio o en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Lea el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Léalo. Mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Pero gloria a Dios, aquellos como David, hermanos, que le piden a Dios que les enseñe a hacer su voluntad, porque Dios es su Dios, que le piden que el Espíritu bueno de Dios los guíe, terminan en una tierra de rectitud. En otras palabras, terminan en la perfecta voluntad de Dios. Hermano, no cuente sus victorias todavía. No vea a su enemigo y lo vea victorioso. Tenga cuidado, porque no importa cómo comenzamos, aquí vale cómo terminamos. Usted podrá haber comenzado mal, pero si usted hace como el rey David nos está explicando aquí en su palabra por inspiración divina, usted puede terminar bien. Si usted comienza bien, pero en el proceso se olvida de Dios, hace lo que usted quiere, se le mete un mal espíritu y empieza a hacer cosas que no están correctas, fuera de la voluntad de Dios, va a terminar mal. Por eso su servidor está predicando esto, porque les amo, les aprecio y quiero que todos aquí terminemos bien. ¿Y sabe quién es nuestro máximo modelo? De todo lo que yo he predicado, no es David. ¿Saben quién es? El Señor Jesucristo. Aunque David está haciendo una hermosa oración, el Señor Jesucristo también nos enseñó a nosotros, porque Él constantemente oraba al Padre. Él nos dijo, cuando oréis, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Él oraba al Padre. Cristo enseñó a sus discípulos a hacer la voluntad de Dios. Él vino a hacer a este mundo a hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Él vino y terminó la obra que Dios le había mandado hacer. Cristo fue hacedor de la palabra de Dios. Y Cristo no solo oraba al Padre, enseñaba a hacer la voluntad de Dios, sino que hacía la voluntad de Dios. Juan 5:30. Estamos todavía ahí. Juan 5:30. Mira lo que dice la palabra del Señor. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Oh, hermanos, qué lindo y hermoso sería que usted y yo no fuéramos de aquí. Yo tengo mis pensamientos, yo tengo mis creencias, yo tengo mi voluntad, pero hoy someto mis pensamientos, someto mi voluntad. Voy a orar a mi Padre, voy a pedirle que Él me enseñe, voy a ser humilde para que Él me enseñe su voluntad. Le voy a pedir que me ayude a hacer su voluntad, como Cristo oró, hermanos. Él es mayor que todos nosotros juntos. Sin embargo, Él nos dio ejemplo, que Él no hizo lo que Él quería. Él hizo lo que su Padre le dijo que debería de hacer. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tierra de abundancia, de éxito, no de fracaso. Pero si yo sigo mis propios caminos, voy a terminar mal. Hermano, por eso la palabra nos exhorta una y otra vez: no tengas envidia de los impíos, no veas el camino de los malos, van a terminar mal. Y no es que Dios los quiera maldecir, más bien es una advertencia, hermanos. A veces los pastores advertimos y dicen: oh, el pastor está maldiciendo. No, está advirtiendo, está diciendo: no vayan por ahí, es camino de muerte, es camino de perdición. Y no es que lo queremos predicar, pero está en la palabra de Dios. Este es un hermoso versículo aquí en la Biblia. Es positivo. Pero si nosotros nos encerramos en nuestra necedad, en lugar de agarrar algo bien bonito, bien positivo, para aprender de Dios y hacer la voluntad de Dios, vamos a ir a hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Sabe por qué? Porque están viendo a parada y no están viendo a Cristo. Aprendan a discernir, hermanos. Cuando comemos pescado, tiramos la espinita, nos comemos la carne sabrosa. Así es aquí. No importa quién sea el pastor. Se dan ilustraciones, se dan opiniones, se dan algunas. Pero la palabra de Dios ahí está. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si usted está aquí y no conoce a Cristo, yo le invito a que le entregue su vida a Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino al cielo es Jesucristo. No es ninguna iglesia, ninguna religión. Usted tiene que discernir y ser humilde para reconocer que no puede llegar al cielo con sus propios esfuerzos. Tiene que humillarse y llegar al cielo por el camino único y verdadero, que es creer en el Señor Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy, entréguele su vida a Cristo, si no lo conoce todavía. Oremos.